Digo, tengo unas cuantas dudas. He estado una temporada fuera de España y resulta que vengo aquí y han montado en Puerta Sol, hay un portal sobre una tienda de campaña, la policía haciendo amigos, gente en internet gritando no sé qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Fer, tenemos muchas cosas de qué hablar. Espero que estés atento porque esta edición especial y provisionalmente la última emisión de Tierra Gemela en esta época...
Con este formato, sí.
Con este formato actual, está cargadita de novedades. Fer, después de tu largo viaje en el Camerún, tenemos muchas cosas que contarte, así que no pierdas detalle de lo que va a pasar en esta Tierra Gemela de hoy.
O sea, como decía aquel, no sabían todavía que aún hay más.
Aún hay mucho más, no cambien de canal.
Venga, ahora venimos. Hoy, aunque sea prácticamente el último programa con este formato de Tierra Gemela, luego lo explicaremos un poquito más adelante cómo va a ser el siguiente formato. No tenemos definiciones, porque es así, somos así nosotros, que podríamos haber hecho definiciones como acampada,
como asamblea,
por ejemplo, democracia,
no estaría mal,
real, político.
Hay muchas cosas que podrían definirse, pero es que estamos en periodo de redefinición.
También mozo de escuadra, podríamos definirlo, amistad, amor, violencia.
Desde luego, estamos en fase de nueva construcción, así sí, que sí. Las palabras antiguas... Hoy está bien, es casi un símbolo que hayamos roto el diccionario,
ajá,
hayamos pasado de las definiciones antiguas porque estamos en plena fase de reconstrucción.
No solamente nosotros, sino también yo creo que el resto de la sociedad.
Efectivamente.
Porque ahora hay unos cuantos acampados, bueno, indignados, ya no están acampados, pero indignados...
Somos personas, aunque estemos indignadas.
Efectivamente. Había muchos y sigue habiendo muchos y con el tiempo, si esto sigue así, cada vez habrá más indignados y los que antes criticaban a los indignados, con el tiempo se van a dar cuenta...
Se indignarán.
Efectivamente, de que tenían razón y tienen razón.
Pero bueno, vamos a ir por partes.
Venga, como Fer, diría Jack el Destripador, ¿no?
Por partes como Jack el Destripador. Fer, me encanta verte nuevamente pilotando esta nave que despega por última vez temporalmente.
Sí.
Aquí
sí.
En Radio Almenara, desde nuestra queridísima Tierra Gemela... Uh-huh. Iza el foque, Iza el Génova, coge el timón y rumbo a estribor hacia donde salga el sol, Fer.
Vale, sí, porque va a salir el sol después del verano, todavía no se sabe la fecha, va a haber un programa nuevo que se va a llamar Calidoscopio, que lo va a llevar una compañera que se llama Alicia, que lleva un programa que se llama ¿Y tú qué opinas? Pues vale, esta mujer va a hacer un programa que se llama Calidoscopio, va a ser entre semana, no se sabe todavía el día, pero va a ser tarde-noche, entre semana, quincenal, y dura el programa una hora y tendremos... Ahí está la Tierra Gemela, una sección de unos 20 minutos, pues hablando de esos temas que tanto nos gusta. O sea, que Tierra Gemela se reinventa o no sé cómo definirlo.
Tierra Gemela se va para expandirse.
Efectivamente, efectivamente.
Exactamente. Bueno, para los que no nos conozcáis, Fer, nuestro capitán, nuestro buque insignia, aquí recién traído, recién llegadito desde Camerún, dirigiendo la nave, yo soy Íñigo. Que aquí os habla, siempre echaremos de menos a Kiko, nuestro grumete, que hoy por cuestiones laborales no puede acompañarnos, y desde luego a toda esa gente que ha estado aquí, nos ha dado su simpatía.
A Julia, en tierras holandesas ahora, a Irene.
Siempre, y por supuesto a Afri, nuestra reportera más dicharachera, con su visión crítica. Siempre amistosa de nuestras andanzas radiofónicas.
Y a Greta también.
Harto y Greta, nuestros misteriosos compañeros.
Ajá.
Que hoy no están aquí, pero siempre están en nuestro corazón.
Vale. A ver, pongámonos en situación. Yo aterrizo, vengo de otro planeta, que es Camerún, y vengo aquí y me encuentro con algo que no estaba cuando yo partí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos meses? Bueno, Fer, haciendo un pequeño repaso cronológico de lo que ha pasado desde el 15 de mayo en adelante. Verás, cuando tú te fuiste de este país, reinaba la apatía. Recordemos que este país, que había sido líder en crecimiento especulativo inmobiliario, aquí las cajas de ahorros habían hecho su agosto expoliando todo el terreno de la costa, construyendo a mares, 5 millones de casas vacías, una especulación por los suelos, miles de familias hipotecadas, y de repente en el 2008, con todo esto de la crisis de los hedge funds, las hipotecas basuras, una cosa financiera que parecía muy lejana, se ha ido traduciendo en crisis real. Se paró toda la construcción de golpe, todo esto suena, ¿verdad, compañeros y compañeras? Se pegó un batacazo espectacular la economía española, las familias que estaban hipotecadas de repente se ven abocadas a una situación irrecuperable, el Estado de repente pasa de tener dinero sobrante a tener un déficit galopante, las empresas empiezan a cerrar, a despedir, los bancos no dan crédito, en fin, se empieza a crear el círculo vicioso de la crisis económica. Toda esa entelequia que parece al principio ciencia ficción, pero que se respira en el barrio. La respuesta ciudadana a esta crisis, pues, en este país de sol y fútbol, parecía que iba a ser la apatía, pero pequeñas grietas, pequeños puntos de filtración hacían que el descontento latente fuera canalizándose y estuviera permanentemente buscando la grieta definitiva en donde embalsamarse, donde reunir todas esas pequeñas gotitas filtradas en una gran corriente subterránea. Muy bien, pues esto que en nuestro país lleva ocurriendo desde hace 30, 40 años, mucho más en realidad, que es la actividad de los movimientos sociales, gente que está luchando, gente que está aspirando a un mundo mejor, que estaba ahí día a día poniendo su granito, ha visto cómo el 15 de mayo y los días sucesivos explotaba en una sorprendente y ciertamente muy grata demostración de que este pueblo no está dormido, de que la apatía se puede vencer y que es posible despertar del sueño. Para decir las cosas más o menos como fueron, desde mi humilde perspectiva, había convocada una manifestación para el 15 de mayo. Te recuerdo, Fer, porque desde Camerún igual estos detalles no se sabían, había unas elecciones municipales convocadas para el 22 de mayo. Sí. Entonces, el acierto de los organizadores, una plataforma pequeñita, poco conocida, llamada Democracia Real Ya, el acierto fue tal vez convocar una manifestación en contra de la gran política, la crisis, la banca y los especuladores, el día 15 de mayo, aglutinando todo el mensaje de desagrado por la forma en la que nos estaban gobernando y la forma en la que los mercados están imponiendo su dictadura en nuestras vidas. Esa manifestación del 15 de mayo fue sorprendentemente multitudinaria. ¿Cuántas veces hemos ido a manifestaciones muy justas, muy dignas, pero pequeñitas en número? Pues ese 15 de mayo en Madrid, pero no solo en Madrid, sino en todas las grandes ciudades de este estado, reunió a miles, decenas de miles de personas. Y la verdad es que se palpó en la calle el ánimo de la gente de ir más allá de la mediocridad a la que nos tienen acostumbrados, de ir más allá de esta partitocracia representativa plegada completamente a los intereses financieros de los poderosos, de esta pleitesía que rinden los jefes a los verdaderamente, a los oligarcas, a los que tienen todo el dinero, bancas, grandes grupos financieros.
Esa esclavitud es debida porque ellos tienen el dinero, claro, y el que tiene el dinero es el amo. Entonces, claro, el gobierno, al margen de quien esté en el poder, tiene que hacer, bueno, pues pleitesía auténtica. Pues oye, yo mucha gente, ahora que vienen, van a ser próximamente las elecciones generales, yo no sé qué esperan que va a ser el PP, sino que a nadie espere milagros, si es que nos van a crujir todavía más.
Exactamente.
Voto, o sea, animo a que la gente vote el PP para que realmente lleve una política liberal económica a destajo y que ya esto reviente. Y es verdad, porque os aprende por amor o por dolor, y vamos a aprender por dolor.
Tú y tu teoría de que cuanto peor mejor, es que sois
incorregibles. No, pero por lo que veo, no, es todo lo contrario. Pero estoy viendo que la gente, hasta que no se pega el castañazo, no espabila. Pues así. Bueno. Y a nivel ecológico esto se ve de una manera espectacular.
Fer, es que enlazando con la idea que estás diciendo de cómo los gobiernos están hincando la rodilla frente a los poderes económicos, es que eso es la otra gran idea que se ha traducido en la explosión de este movimiento del cual hablaremos ahora mismo. Y es que, por un lado, los gobiernos hincan la rodilla, pero eso incluso podría ser evitable si hubiera una participación activa de la gente, pero uh-huh. el otro gran elemento catalizador de esta explosión de furia alegre ha sido precisamente la poca participación, el cómo es posible que después de 300 años de progreso tecnológico casi infinito, sigamos teniendo los métodos representativos herederos de la Revolución Francesa, en el que tú votas una vez cada 4 años y pueden pasar de ti, no hacerte ni caso, y incluso aprobar cosas radicalmente distintas a las que te prometieron, como ha sido el recorte social, el pensionazo, en fin, todas las cosas que estamos viendo que están ocurriendo, ¿no? Y todo al dictado del FMI, la Comisión Europea. Entonces, con esos dos ingredientes, la esclavitud financiera y, por otro lado, la falta de participación activa de la gente, esos dos ingredientes han sido los que agitaron la llama del descontento y echaron a la gente a la calle ese 15 de mayo. En Madrid, en la manifestación en la que estuvimos nosotros, la verdad es que fue muy multitudinaria, una cosa que nos alegró bastante, porque después de mucho tiempo de manis dignas pero pequeñas...
Muy emotiva también, ¿no?
Exactamente, y la verdad es que vimos a la gente de siempre, a la gente que lleva luchando desde hace miles de años, pero también con agrado vimos que había mucha gente nueva que se estaba acercando a la calle por primera vez y que quería expresar ese descontento. Lo increíble fue después de ese 15 de mayo, en el que, por cierto, ya en la Puerta del Sol y cuando acabó la manifestación, una cosa que se dice poco, pero que fue real, y es que hubo una gran represión policial justo después de esa manifestación, puesto que hubo cargas en la propia Puerta del Sol. Nosotros mismos tuvimos que refugiarnos en el vestíbulo de la estación de tren de Sol, donde bajaron los antidisturbios y aporrearon incluso a personas ancianas que estaban por allí. O sea, es que fue algo que no ha salido en ningún sitio, pero que estos dos ojitos del que habla...
Porque tienen miedo, porque se está tocando la esencia del sistema.
Absolutamente.
Claro, y tienen a la policía, que bueno, tampoco no voy a definirles como me gustaría, pero son, no se puede, no sé si llamarles mamporreros sería la palabra adecuada.
Claro, al final son los defensores del status quo, ¿no? Claro. De la forma de vivir.
Son esclavos que defienden este sistema esclavista.
Exactamente.
Aunque suene muy demagógico, pero es real.
La realidad es que están ahí para defender el privilegio de los que lo tienen todo.
Aunque sea a costa de ellos mismos perder sus derechos. Porque son también funcionarios del Estado, han visto rebajados sus derechos, sus ganancias económicas, y seguirán perdiendo. Pero como buenos obedientes, tienen que obedecer.
Exactamente, les educan para la obediencia ciega, ¿no?
Sí, yo no sé qué perfil psicológico buscarán.
Pero bueno, eso es un hecho. Ellos están para obedecer las órdenes del que les paga. Bueno, el caso es que...
Y muy bien pagados, por cierto, muy bien pagados. Están muy bien pagados, ¿eh?
El caso es que ya ese 15 de mayo por la noche hubo cargas, hubo muchos momentos de tensión en la Puerta del Sol y alrededores. Unos 200 valientes cortaron la Gran Vía, sentándose allí, gritando. La verdad es que había un ambiente muy emotivo y muy de despertar, ¿no? Aún así todavía no sabíamos lo que estaba por venir, ¿no? El caso es que unos 50, 70 héroes, medio locos pero de corazón justo y sincero, se decidieron quedarse acampados en la Puerta del Sol hasta hacer visible y conseguir que la participación activa y romper con la esclavitud financiera fuera un hecho, ¿no? Y estos fueron los que prendieron la mecha de todo lo que vendría a continuación. La manifestación fue grande, fue bonito encontrar a tanta gente que se daba cuenta y se encontraba en las calles de la mediocridad en la que vivimos y de cómo podíamos hacerlo mejor. Pero realmente todo empezó a raíz de esos 70 que se quedaron a acampar esa noche. Decidieron quedarse el 15 de mayo, vamos a acampar en Sol hasta que se nos oiga. Y a raíz de ahí empezó todo.
Vale. Que no sé si lo hemos dicho, pero estamos en Radio Almenara, que a veces se nos olvida que estamos en Tierra Gemela, que hay un teléfono que es 91-315-1112, o si no podéis mandar un correo electrónico a tierragemela@gmail.com. Ponemos un poquito de música, 2 minutos.
Y ahora seguimos con la historia todavía inacabada del 15M.
Venimos enseguida. voy a hacer unas cuantas preguntas. Supongamos que yo, bueno, he venido de otro planeta. Yo te hago preguntas. Me hago preguntas. Ya me has explicado un poco el funcionamiento de todo esto. Siendo un poco malos, supongamos que yo me pongo en plan del gobierno, cualquiera que sea el color. ¿Por qué hay tan mala imagen de este movimiento? O de esta gente, llamados perroflautas, o llamados de todo. O niños de papá también, ¿eh? Como el movimiento aquí de mayo del 68 de francés, también se les ponía a parir. Casualmente les ponía a parir gente que en aquel momento les defendía, aquel movimiento.
Bueno, ya dijo Gandhi, ¿no? Primero te ignorarán, después se reirán de ti, después te criminalizarán, y es entonces cuando ya empezaron a tomarte en serio. No eran esas sus palabras realmente, las he interpretado libremente porque no tengo la cita aquí encima, pero hemos asistido realmente a todas estas fases por parte del barullo mediático, de los profesionales de la política, de la gente que tiene intereses oscuros. Todos ellos ante un movimiento que no han sabido comprender, que ven como una amenaza, y aquí añado, lógicamente, puesto que es una amenaza para ellos y sus intereses oscuros, se han dedicado a difamarlo, a reírse de él, en la medida en lo que podían, a decir son perroflautas, esa palabra tan extraña y odiosa que está apareciendo ahora, ¿no? No tienen propuestas, no saben lo que dicen, son unos demagogos.
Que están manipulados, las típicas excusas de toda la vida.
Exactamente.
Y niños de papá también.
Cuando han visto el poder de convocatoria y realmente la simpatía tan impresionante de la mayoría del pueblo de este país hacia este movimiento, han tenido que recular, han empezado a hacer ya distinciones entre buenos y malos, entre violentos y pacíficos, en fin, todo el rato manipulando, no queriendo entrar en la profundidad de lo que se está de lo que se está haciendo aquí, a lo que me gustaría dedicarle un minutito, ¿no? Uh-huh. A cómo siguió y cómo qué derrotero ha ido llevando esto, pero en fin, la respuesta de los poderosos ha sido poco más o menos que la esperable, ¿no? Intentar minimizarlo, intentar caricaturizarlo, después intentar criminalizarlo, en fin, todo el rato desinformando y que en el fondo traduce que se han visto sobrepasados por algo que no han podido prever y que difícilmente han podido controlar, ¿no? Así que, bueno, no nos ha sorprendido, lo que sí les ha retratado, ¿no? Su forma de ser. El caso es que habíamos dejado a esos 70 valientes ahí en la Puerta del Sol ese día, esa noche del 15 al 16 de mayo, acampando, por supuesto sin pedir permiso, ¿no? Acampando porque creían que podía hacerse las cosas mejor.
Que es ahí también una de las partes por donde han querido atacarles, como diciendo, es que son ilegales, es que no sé qué, están invadiendo el terreno, no sé qué. O sea, siempre poniendo excusas para...
Una de las cosas que ha tenido este movimiento como señera es que cuando la ley se utiliza para bloquear y para poner un muro infranqueable a la injusticia, es decir, para no poder avanzar y cambiar aquello que es injusto, entonces es que la ley merece ser desobedecida. Y este movimiento, de una forma tal vez no muy nunca verbalizada del todo, o de una forma muy intuitiva, desde sus orígenes, ocupando las plazas de la ciudad, ha tenido claro que cuando la ley está hecha para esconder una injusticia, la ley merece ser burlada.
Es que yo creo que por eso tienen tanto miedo desde los poderes económicos, políticos, porque no solamente es una cuestión de que los políticos, entre comillas, sean honrados, no solamente lo digan, sino que lo sean, sino el trasfondo detrás, que hay detrás de todo esto, es una visión completamente diferente a la actual del mundo, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, como por ejemplo las manifestaciones que vieron en Lavapiés, echando a la policía literalmente de las calles.
Ahora hablaremos de eso.
Pues como diciendo, nadie es ilegal, ¿cómo se puede llamar a otro ser humano ilegal? Cuando estamos en un sistema económico en el que esa persona es ilegal porque precisamente los poderosos que somos nosotros no le podemos usar como mano de obra barata. En el momento que no le podemos usar de mano de obra barata, le ponemos la pegatina. Nosotros, con todo el poder que tenemos, le ponemos la pegatina de ilegal y que se joda, literalmente es así. Y partiendo de que tenemos una teoría en la que nos desbordan los derechos humanos, la solidaridad, pero todo con muchas trabas y muchas limitaciones.
Y tantos ejemplos.
Es el miedo que tienen, porque es una visión que cambiaría todo y dejaríamos de un sistema liberal económico tan egoísta, porque se basa en el egoísmo, a ser algo más compartido y tener, además aquí lo hemos hablado muchas veces, ver las consecuencias de nuestros actos. Y eso pues, joder.
Absolutamente, las leyes...
Esa es la base, por eso tienen tanto miedo, de que la gente empiece a ser libre. Este sistema económico que dicen, hablan tanto de libertad,
exactamente,
que el egoísmo los conduce a entrar en libertad, lo que tienen miedo, pavor a que la gente realmente piense por sí misma y sea libre.
Absolutamente, Fer. Tenemos una...
Ese es el problema.
Hay una contradicción fundamental, y es que hay un discurso de derechos humanos, de ser bueno con el otro, y al mismo tiempo una legalidad que hace cosas como que el 90% del mercado del grano mundial lo manejan cuatro grandes multinacionales. Uh-huh. Y hay 1.100 millones de personas pasando hambre en el mundo, ¿no?
Por debajo
mundo,
de un vara del euro, del dólar famoso.
En un mundo en el que realmente hay posibilidad material para alimentar a todo el mundo. En este país hay 5 millones de viviendas vacías, la inmensa mayoría son propiedad de la banca, que las tiene ahora mismo, que no puede venderlas, y las tiene sin mover para el presente, para especular con ellas. Y hay gente en la calle que no tiene casa, y hay familias que están siendo desahuciadas. Es decir, y todo eso es legal, cuando repugna al sentido de justicia humana.
Y, por ejemplo, ya hablamos aquí en el programa de Banca Ética. El Banco Santander, tan famoso, tan querido por todos, parte de sus beneficios es a través del comercio de armas. Legal, porque todo es legal, pero moralmente es deplorable.
Todo esto son pequeñas, pero pequeñísimas pinceladas del por qué la gente ha sentido que ocupar una plaza y expresarse con libertad y con valentía, dentro de que podía estar vulnerando ciertas ordenanzas municipales,
sobre todo con valentía.
Y sobre todo con valentía.
Porque luego te viene la policía
y con un sentido, yo creo, elevado de la justicia y la dignidad. Uh-huh. Ha decidido que ocupar las plazas pacíficamente para empezar a hablar entre nosotros, conocernos entre los vecinos de las mismas ciudades y ir pensando en cómo construir algo mejor, ha pensado que eso merecía la pena vulnerar ciertas ordenanzas municipales en pos de conseguir algo mejor y en pos de denunciar tanta injusticia. Entonces, cuando la ley, como ya decía, sirve para refrendar una injusticia, creo que es un deber ético la desobediencia civil, y este movimiento ha alargado eso desde el primer momento. Volviendo a la cronología, que estamos yendo de aquí para allá, lo cual me parece una forma muy bonita de hablar de esto que está pasando aquí. Esa mañana, madrugada del 16 de mayo, a los, ya te digo, medio centenar largo de acampados primeros que hubo ahí, la policía les echó, también con violencia, empujones. Hubo 21 detenidos, si no recuerdo mal, 5 menores de edad. Detenidos, que están a la espera de juicio, con cargos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, a la espera de juicio, ya se verá cuándo sale. A raíz de esas detenciones, de esos primeros empujones, de esas primeras represión a la ocupación de plazas que hubo ese día, se convocó para el día siguiente, de una forma totalmente espontánea y en solidaridad, por la desproporción de la fuerza utilizada frente a unas reivindicaciones justas de participación y de ruptura con la esclavitud económica actual, el pueblo de Madrid y en toda la península, porque fue un movimiento que es que fue está siendo, porque está siendo ahora mismo, Fer, expresó una solidaridad impresionante. Y ese mismo, el día 17 por la tarde, yo me recuerdo a mí mismo yendo hacia la Puerta del Sol, un poco atemorizado, pensando: el día anterior han detenido a gente, la policía está nerviosa, a ver qué va a pasar aquí. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, al enfilar la calle Carretas, me encuentro una marea humana que desbordaba toda previsión imaginable? El doble o el triple de personas de las que estuvieron en la manifestación del 15 de mayo estaban el 17 mostrando su solidaridad con las personas reprimidas y que habían sufrido la represión y que habían intentado acampar allí, y pidiendo participación y diciendo que no nos representan, pidiendo ser protagonistas de nuestras vidas y poder decidir entre todos qué queremos hacer con nuestras vidas y con el mundo, queriendo decir no a la forma en la que nos manejan los grandes poderes financieros y nuestros supuestos representantes. A raíz de esa noche mágica del 17 de mayo, en la que la Puerta del Sol y la Plaza Cataluña y tantas otras plazas que ni yo sé cuáles fueron, pero que sé que en más de 50 ciudades grandes ocurrió y en cuántos pequeños pueblos, a raíz de eso se empezó a montar de una forma totalmente loca y espontánea, pero que mostrando una capacidad ejemplar de autoorganización, se empezó a montar la infraestructura para una acampada. Una acampada con vocación de permanencia en principio indefinida, que surgió allí. Pues la gente empezó a traer colchones, mobiliarios, empezó a montar unas carpas, mientras decenas de miles de personas coreaban "no nos representan", empezó a surgir al principio una fase de expresión de nuestra indignación y encontrarnos en la calle pensando: Dios mío, somos muchos más de los que creíamos los que aspiramos a algo mejor. Tantos años conversando en las puertas en las mesas de los bares, diciendo que el mundo está fatal, y por primera vez de una vez muy masiva nos veíamos en las calles y nos encontrábamos con que éramos cientos de miles los que pensábamos de esa misma manera. Y eso fue el nacimiento de un movimiento que, si esa noche fue de indignación, en los días siguientes se fue organizando hacia la participación y fue desarrollándose de un modo un poco mágico, que es el asamblearismo, ¿no? Desde el primer momento, y como rechazo a la política tradicional, se optó por la forma horizontal de organización. Se fueron montando asambleas, grupos de trabajo, comisiones sobre los temas más variopintos, algunos sobre la organización de la propia asamblea, de la propia asamblea, otros sobre temas como sanidad, política, educación. Y era un espectáculo pasarse por Sol aquellos días y los alrededores y ver cómo en cada pequeña plaza había asambleas desde 5 personas a 500, hablando de los temas más pintorescos, proponiendo millones de cosas y dando una lección de autoorganización, de respeto, de democracia asamblearia, democracia directa, en la que se buscaba no confrontar, no decir, ah, yo soy más listo que tú, sino que se buscaba era alcanzar consensos, posturas compartidas, puntos de vista, construir pensamiento y sobre todo enlazar, construir lazos vecinales, empezar a conocer a nuestros vecinos, romper un poco la inercia individualista en la que nos vemos inmersos, que no sabemos ni quién vive a nuestro lado. Y de una forma muy auténtica, eso se estuvo viendo durante casi el mes y medio largo que estuvo la acampada permanente en su máximo apogeo. Actualmente sigue habiendo un punto de información y unas cuantas personas acampadas en la Puerta del Sol. Ha habido acampadas, ya te digo, en todas las provincias de este país ha habido acampadas. Se han generado, la Asamblea Grande de Sol se levantó en su mayoría para difundirse por los barrios. Ahora mismo hay casi 130 asambleas solo en la Comunidad de Madrid. Hay asambleas por miles de pequeños pueblos, en grandes ciudades. Actualmente, mientras tú y yo estamos hablando, 6 columnas gigantes de personas vienen desde todos los puntos de la península en dirección hacia Madrid, previendo llegar el día 23 de julio, y en cada pueblo por el que van pasando luego, se están encontrando.
Luego, si tiene al final del programa como recomendación.
Luego recomendaremos efectivamente esto, pero que sepáis que actualmente cada una de estas columnas que va desde un punto geográfico de la península, por cada pueblo por el que pasan se encuentran la agradable sorpresa de que en ese pueblo ya hay una asamblea que les recibe, que les busca alojamiento, les da comida, hablan de sus problemas y las marchas siguen camino hacia Madrid. Fer, me pone los pelos
y me
de
he
punta
perdido.
Solo. Fer, ¿qué ha pasado contigo en Camerún?
Yo por ahí arreglando las cosas cuando aquí hay un montón de que arreglar. No, pero es que es normal, todo lo que está pasando actualmente, si uno ve o ve ya cómo funcionaba, cómo funciona este sistema económico, porque al final todo es una cuestión económica, con el permiso de Julio.
Julia va por ti.
Al final es como lo que pasa con el bloque soviético, que al final petó por una cuestión económica. Al final fue la ruina porque se bloqueó. Llegó un momento de autodestrucción. Y ese sistema es una cuestión de tiempo porque se fagocita a sí mismo. O sea, se está comiendo a sí mismo.
Pero importante, desde nuestra visión humanista que nos gusta tener aquí en este programa, esas cuestiones económicas que tal vez son el núcleo, realmente lo que hace a la gente explotar es la cuestión de la participación y la libertad. El sentir que tu vida pasa de ser un consumidor a un trabajador, salir del curro al Zara, de la Zara a la tele y de la tele a tu, y pensar que eso es lo mejor que hemos sabido hacer.
Eso es lo que nos enseñan. Claro, la gente, sobre todo la gente joven, se plantea cómo vive el resto de la gente europea, occidental, el resto del planeta, porque es para echarse a llorar. Se pone el futuro que yo tengo con carrera, con máster, con no sé qué, con idiomas, es ganar 1.000 euros al mes y limitarme a trabajo, un trabajo que es precario, sin derechos, que en el que le soy un me apila realmente, que no pinto nada, y luego es ver la tele y poco más y decidir cada 4 años, y alguien que supuestamente me representa, que tiene unos privilegios que yo no tengo. Y claro, la gente empieza a pensar por sí mismo, y es normal que esto con el tiempo, pues la gente empieza a reaccionar.
Fer, pero no me seas meritocrático, ¿eh? También la gente que no tiene máster tiene aspiraciones.
No hablo por mí, hablo en general, o sea, porque toda la gente que está ahí, o sea, además mucha gente que con el tiempo se irá sumando a este movimiento, pero pues simplemente por la lógica que lleva este sistema.
Exactamente. Hay una cosa muy profunda y es que...
Es cuestión de tiempo, de que esto reviente, ¿eh?
Es que
y está reventando.
Una de las cosas más significativas que yo he visto en el desarrollo de esto, de los acontecimientos, y ahora que las cosas se han ido a los barrios y hay montadas asambleas barriales que se reúnen semanalmente y están habiendo cientos de miles de propuestas. Fíjate, Fer, mucha gente se acercaba a las asambleas la primera vez pues pensando, hay que reformar la ley electoral, o buscando, hay que exigir a nuestros gobernantes no sé qué. pero a medida que se iban impregnando del espíritu de las asambleas, a medida que iban viendo...
Hay que ir más allá.
Claro, la gente iba dándose cuenta que lo importante es la autotransformación personal y colectiva. Y yo hubo un momento en que me hacía mucha gracia, porque estando allí en el sol, en el fragor de las asambleas y todo, yo pensaba, madre mía, si ahora mismo alguno de estos pretendiera aplicar la misma reforma electoral de la que se está hablando en las asambleas, todo el mundo las rechazaría porque nadie quiere ahora mismo ser representado. Todo el mundo quiere participar activamente de esto que se está construyendo.
No se trata de que cambiar a los políticos y que los políticos dejen de tener tantos privilegios, sino es ir más allá, es cambiar el sistema.
Exactamente.
Por eso es lo que les repito, es el pavor que tienen a que la gente... Exacto. Un sistema más humano en el que realmente la economía no esté al servicio de la persona, no al revés, no que al lo revés. Que está pasando actualmente.
Exactamente, Fer, esa es la pieza clave.
No es un cambiar de pensamiento, es cambiar de conciencia o consciencia de las cosas.
Y luego llama la atención, y sería para hacer sesudos análisis, la reacción del poder, que yo creo que ha mirado estos acontecimientos dando respuestas siempre torpes y siempre un poco siguiendo la zaga de los acontecimientos sin saber muy bien cómo reaccionar.
Tratando a la gente,
¿no?,
como tontos. Bueno, pues nos quitamos un chofer, nos quitamos... No, es que eso no es.
Absolutamente. La respuesta del poder ha sido represión en algunos sitios, sí. Cataluña, aquí en Madrid el 16M, de repente en otros... pretender integrarlo o ser condescendiente, pero luego no, sí, en fin, se están viendo desbordados y no saben muy bien por dónde va a tirar, porque el propio movimiento ha desbordado a la gente y está llenando de ilusión a gente que estaba desesperanzada. Y está empezando a haber acciones directas bastante potentes, como la impedir desahucios. Sí, se llevan más de 50 desahucios impedidos desde que el movimiento está en marcha, en colaboración con la plataforma de afectados por la hipoteca. La parada de redadas racistas, que aunque lo niegue nuestro ministro de Interior, son reales.
En el metro Oporto, ahora veo bastante a menudo.
Sí, sí.
Bastante
sí.
A menudo, ¿eh?
Cualquier persona medianamente observadora que coge el metro en esta ciudad ha visto seguramente más de una redada racista.
Que son ilegales.
Son absolutamente ilegales. Es decir, policías apostados parando solo a las personas negras, morenas, latinas o con rasgos árabes a pedirles la documentación, violentando un montón de leyes tanto nacionales como internacionales.
Lo hablamos una vez aquí.
Pues ya se han parado varias de estas redadas en Carabanchel, en Moratalaz y en Lavapiés, las dos últimas, muy sonadas, por cierto. Pues
lo cuentas después de la...
Hablaremos de esto más, vale. Es que, Fer, nos emocionamos con todas estas historias.
Venga, pues venimos en 2 minutos.
Dentro música.
Dentro. We'll be right back. vamos a ir ya despidiendo, porque ya han pasado casi, creo que los 40 minutos del programa habitual, pero bueno, hoy como es el último, con este formato estamos un poco como desbocados. Echamos de menos a Kiko, lógicamente.
Kiko, sin ti no podemos vivir.
Y eso, a ver, ¿qué ha pasado en Lavapiés? ¿Qué ha pasado en Lavapiés? Así, directamente, al grano.
¿Qué ha pasado en Lavapiés? Bueno, en Lavapiés...
Ejemplo, es un ejemplo, ¿eh?
Yo creo que lo que ha pasado en Lavapiés es un ejemplo de dignidad impresionante. Lavapiés es un barrio
dignidad
de
Madrid... Dignidad humana.
Dignidad humana, efectivamente.
Pero con todo el amplio sentido que tiene esa palabra.
De dignidad y de justicia. Lavapiés es posible entre el barrio del centro de Madrid con mayor índice de población no nativa que hay. Creo que ronda el 40-50%.
Sí. Entre Embajadores y Lavapiés está el tanto por ciento más elevado.
Exactamente. Las calles de Lavapiés, pues con sus problemas de barrio, que siempre pues, los tiene, son al mismo tiempo pues un cierto ejemplo de convivencia. Con mil imperfecciones, con pequeñas fricciones que hay de todo tipo, pero hay gente de...
En Lavapiés se puede ver todo lo bueno que tiene la humanidad y al mismo tiempo todo lo malo que tiene la humanidad.
Correcto, eso.
Lo que hay que hacer es lo malo y solucionarlo.
Exactamente. Es un barrio, lo que pasa es que con la peculiaridad de que con muchos vecinos que no nacieron allí. El tema está en que...
¿Tú naciste allí?
Yo no, yo soy nacido fuera, y soy de mi
mamá. Cuidado que te pueden echar.
Efectivamente, somos muchos los que somos extranjeros en Lavapiés y sin embargo intentamos buscar allí pues una vida digna de ser vivida. El caso es que en este clima de muchísima inmigración, bastante bien llevada para las dificultades que suele conllevar, aparecen las redadas racistas. Las redadas racistas que, como decíamos hace un minuto, están muy extendidas por todo el país desde hace años. En la Comunidad de Madrid particularmente son súper frecuentes. Policías que solo paran a la gente de color, les piden la documentación, lo cual es no estar bien documentado es una falta administrativa, ni siquiera es un delito.
Pero es ilegal ese tipo de redadas.
Ese tipo de redadas basadas en el carácter étnico son ilegales. Además, la policía teóricamente solo te podría parar si estás en la sospecha de estar cometiendo un delito, y en la puerta de un metro en la que la gente simplemente está entrando y saliendo, no hay nadie sospechoso de ser un delito, a no ser que ser negro se considere delictivo.
Parece ser que sí.
Que es lo que tristemente...
Y fíjate que tenemos teoría para desbordar, ¿eh?
Bueno, en todos los institutos de este país hay educación para la ciudadanía, ¿no? Que dice lo bueno que es el blanquito y el negrito. Y sin embargo, nuestros polis, les mandamos, nuestro ministro del Interior, aunque lo niegue, les mandan con la orden de parar solo a los morenos. El caso es que a raíz del 15M y de las asambleas que están montando en Lavapiés, el conocimiento vecinal ha ido aumentando. También una cosa de decir aquí, una salvedad, y es que no es el 15M, aquí me estoy precipitando, porque ya se había hecho en el pasado, años atrás ya se había protestado contra estas redadas, sí. Existían ya movimientos como las brigadas de vigilancia vecinal, SOS Racismo ha luchado mucho contra los CIES, en fin.
Si lo hablamos hace un año por ahí más o menos.
Como todo, exactamente, como todo el 15M está montado ya sobre cosas que existían, que ha sido la grandeza, ¿no? Ha sabido apoyarse sobre un sedimento que era fértil y crecer para arriba, ¿no? Pero bueno, ha sido un empujón. El caso es que a raíz de estas asambleas se ha creado una mayor conciencia, un mayor conocimiento entre vecinos. Pues el otro día, hace dos semanas, hubo una redada racista en el metro. Gente de las asambleas lo identificó, empezó a llamar a los compañeros y a las compañeras, se empezó a denunciar que eso era un acto racista, la policía se puso muy nerviosa, empezaron a llamar refuerzos y la gente del barrio, en vez de dejarse amilanar, salió en tromba a defender que ninguna persona es ilegal y que
eso está en YouTube, se puede ver tranquilamente en YouTube.
Se pueden ver las imágenes en YouTube y la verdad es que a pesar de que de la llegada masiva de policías, más de 50 policías con 4 furgonetas lecheras de antidisturbios, 6 o 7 coches de Policía Nacional, tantos otros de municipal, o sea, a pesar de un despliegue realmente impresionante, la gente no se apartó de la calle y con gritos de ninguna persona es ilegal y barrio unido contra el racismo, se pidió a la policía que se fuera fuera del barrio, gritando fuera del barrio. Así se fue la policía, en algún momento sacaron las armas estas que tienen para disparar pelotas de goma, sus escudos, había mucha tensión en la calle. Tengo para mí que alguna orden de arriba debió de llegar para que se retiraran, sí, porque estaban en una actitud muy hostil. El caso es que la respuesta del pueblo espontánea y muy solidaria consiguió parar esa redada. No consiguió evitar la detención de un inmigrante senegalés, pero consiguió terminar esa redada, ¿no? Y se fueron con gran esperpento. Y la semana pasada, pues se repitieron los hechos. Estaba viendo un registro en la plaza de Lavapiés, en la que con muy malas formas, golpeando a un chaval, también un chaval senegalés, la gente empezó a ver las malos modos de la policía y no pudo evitar esa llamada solidaria que sientes cuando un poderoso está abusando arbitrariamente de una persona indefensa. Y nuevamente se repitió la llegada espontánea de gente de todo el barrio, bajando de sus casas, de las calles, poniéndose alrededor de la policía y enseñándole las manos vacías como arma, decirles: fuera del barrio, racistas no. Y nuevamente la policía tuvo que huir del barrio, en parte por los órdenes, obviamente. La potencia violenta del Estado es impresionante, nos podían haber destrozado. Pero se consiguió, desde una postura ética alta, conseguir que la policía se fuera. Mira, ¿no?
Desde una justicia, por decirlo así, universal, llámase como se quiera, eso está ganado de antemano. Otra cosa es que la justicia que los poderosos organizan para justificar todos sus actos, bueno, sea la que manda. Pero desde cualquier punto de vista y aplicando la teoría de cualquier religión que haya en el mundo, lo que se hizo a Lavapiés es lo que se tiene que hacer con todo.
Exactamente.
Al margen de las teorías, las leyes puntuales que haya en cada sitio porque interesa a unas determinadas personas.
Por supuesto, ya el barullo mediático habitual y la policía y todo ya se ha esforzado en decir que se está defendiendo de delincuentes, que el sí. primer chaval era un tío que se había colado, que el segundo estaba trapechando con drogas, pero lo que intentan ocultar...
Perdona, casualmente dicen es que los inmigrantes provocan la delincuencia, pero es que antes de inmigrantes son pobres. Claro, a lo mejor si cambiamos la pobreza por otra cosa, a lo mejor esa gente no tiene necesidad de emigrar ni tiene necesidad de luego de delinquir. Que por eso vale. Es tanto miedo, porque sería cambiar el sistema económico y un montón de cosas.
Si vamos a las raíces del asunto, claro, son evidentes. Pero
es que
vamos,
al final la raíz es la misma.
Ahí está.
Son consecuencias de...
Pero vamos, es que estando en la calle es tan evidente la sensación de impunidad, sí, del poderoso, ¿no? Y la sensación y la vida dura que lleva el migrante, ¿no? Que particularmente el migrante del África, desamparado, sin buenas redes sociales de apoyo aquí, que está sometido constantemente a la humillación de los controles, que puede ser arbitrariamente encerrado en un CIE, que es un centro de internamiento, que es como cárcel, pero sin normas.
Eso, Amnistía Internacional, que la gente se meta a los informes que hizo el año pasado sobre estos centros y los pone con torturas y todo, ¿eh? No pone nada bien a estas cosas.
La política migratoria de la Unión Europea es hoy en día uno de los asuntos
más
vergonzosos y más claramente fascistoides en el momento. Claro. Y la lucha contra el racismo institucional es una de las luchas más ejemplares que se pueden dar hoy en día por el trato humano justo.
Sí, sí.
Y por eso...
Es para petarse las fronteras, poniendo muros de Berlín, llámese como se quieran, que no son físicos, pero son legales.
Después de un expolio continuado del tercer mundo, tanto en personas como en material y como en recursos materiales... De repente se pone una frontera a los desheredados, ¿no? Una vez que les has vaciado de todo, le dices, y ahora tú te quedas ahí a morirte de hambre.
Sí.
Y luego, en este país encima hay un cierto orgullo de, no, y los españoles en Alemania, qué mal nos trataban. Madre mía, un poco de memoria. Pues lo que ha pasado en Lavapiés es la expresión más justa de dignidad, ¿no? Y la gente del barrio espontáneamente salió a defenderse y a defender a un vecino de una agresión racista y que es...
Injusta, cobarde...
Cobardes.
Y representativa de un sistema que es completamente... Ah, por cierto, que todas estas cosas que estamos criticando no quiere decir que también es una excusa que alegan los otros, el sistema, diciendo, es que es la dicotomía en la que vivimos. O es esto, o es Corea del Norte. No, es que no tiene... Que es también... Es la excusa perfecta. No, es que si sale de estos parámetros, lo demás ya es un caso absoluto, es un desastre, solamente nosotros podemos guiar al pueblo por este camino... O sea, es o esto o lo otro. Y con todo eso es totalmente mentira.
O
simplemente
el
queremos.
Caos, ¿no?
Efectivamente. Solamente queremos que esa teoría que tanto preconiza se lleve a cabo en todo. Empezando por el sistema económico. Primero por los políticos, lógicamente. Porque supuestamente son los que nos representan. Y luego por el sistema económico. O sea, simplemente que se aplique la teoría que tenemos.
Sí,
pero para todo el mundo. No solamente bajo nuestras fronteras, nuestros parámetros, nuestro paraguas.
Ellos que se llenan la boca con sus derechos humanos. Bien, pues empecemos a aplicarlos, ¿no?
Efectivamente.
Es así, es un tema en el que se está profundizando ahora, quiero creer que de una manera grande con todo lo que
está
pasando ahora.
Se está empezando.
Y se están construyendo alternativas de participación y esto está en marcha, Fernando.
Por eso hay que estar ahí metiendo caña.
Claro,
personal,
que sí.
Pero con mucho amor siempre.
Siempre
y,
con el amor.
Y siempre sin violencia.
La fraternidad es la clave de nuestro éxito.
Y siempre sin violencia, siempre con mucha paciencia, porque te las van a dar todas, pero algún día te levantarás y...
Bueno, Fer, un día tendremos que hablar de la violencia, porque ya sabes tú que es un cajón tenebroso. Habrá que hablar de...
En caleidoscopio.
donde podamos,
en
Fer.
En el futuro programa, Caleidoscopio.
Exactamente.
Estarás invitado.
Pero vamos, desde luego con la fraternidad como estandarte, porque para construir un mundo mejor, la fraternidad tiene que ser la argamasa que nos une.
Pero con todo el mundo. O sea, hay que salir de los parámetros en los que vivimos. Tu patria, no, tu religión, sal, amplía tu mente, tu espíritu y comparte.
Trascendamos y convertámonos.
Efectivamente. Nos vamos.
Fer.
Definiciones, recomendaciones.
Fer, antes de nada, ha sido un honor compartir contigo
los
micros. Eres un auténtico capitán y haber servido haber estado a tu servicio.
Soy un mandado.
Pero esta nave la llevas tú con timón firme. Y haber estado a tus órdenes ha sido para mí uno de los grandes honores de esta vida.
Vale. Gracias por hacerme la pelota. ¿Recomendaciones?
Yo lo que recomiendo a la gente es que se interese, lea, piense por sí misma, participe, que vea que hay una oportunidad que no sabemos si va a ser la única, no sabemos dónde nos va a llevar, pero desde luego esto está ocurriendo y está ocurriendo ahora. No hay que dejarlo pasar. Nunca los grandes cambios llegan en el momento que nos apetecía, sino que ocurren de repente. Por favor, reconozcamos este momento y participemos con alegría. Las cosas no son fáciles, tardan un tiempo. Ahora estamos en verano, hace un calor tremendo, pero aún así tengamos simpatía con lo que está ocurriendo, participemos y pensemos por nosotros mismos. Pensamiento crítico, compañeras.
Sí, que es curiosamente uno de los emblemas del 15M. No decían, no pienses lo que yo pienso, sino piensa por ti. Y yo, por ejemplo, he cambiado mi foto de Facebook, y he puesto una foto en la que se ve un cartel que pone, si viene la policía, sacar las uvas y disimular. En alusión a lo que pasó en la plaza de Cataluña.
Alguien tendrá que hacer un recopilatorio con la explosión de creatividad que se ha vivido en esta ciudad y en todo el estado en estos días.
Sí, porque hubo carteles como de democracia L'Oréal, no sé, o sea, las cosas muy chulas, muy chulas.
Sí, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros.
Efectivamente.
Ha habido una explosión de creatividad como tantas otras, porque la humanidad lleva dentro mucho bien y hay que sacarlo.
Como decía Gandhi o Einstein, el problema no es la voz de los malos, sino el silencio de los buenos.
Ahí está, ha llegado el turno de hablar, compañeras.
Esta camiseta que llevo yo lo representa un poquito bien. Vale, que encantado también de... Que me ha gustado mucho este programa.
Pese que somos acríticos.
Y eso, que os recomendamos que sigáis escuchando Radio Almenara, que escuchéis todo tipo de medios de comunicación, aunque sea en Tierra Economía, porque no, es súper bueno, porque para que os des cuenta todavía como alguna gente piensa, súper importante.
Un ojo puesto en el enemigo, pero por supuesto también con el corazón abierto a los medios de contrainformación, a las radios libres.
Sí. Y dar ejemplo, no caer en la trampa, porque eso es lo que buscan, que caigas en la trampa para justificar.
Y que un pequeño paso atrás está bien, pero que sirva para coger impulso. Así que, sin desfallecer, todos a seguir construyendo un mundo mejor.
Vale. Que nos vemos en Caleidoscopio en un futuro próximo.
Y en las calles y en las asambleas en un futuro cercano.
Efectivamente. Saludos a todos.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.